Bueno, hemos escuchado un poquito de la música de Judith Cohen, a la que tenemos la suerte de saludar de nuevo aquí en Radio Sefarad. Bienvenida, Judith.
Hola, gracias.
Por fin conversamos, porque llevas ya semanas en España, pero no hemos estás tan con tantos eventos y con tantas investigaciones que no habíamos tenido la oportunidad de conversar contigo. Háblanos de este paso por España. ¿Qué es lo que has estado haciendo?
Bueno, vamos a ver. Llegué esta vez a finales de junio, en la última semana de junio, y como muchas veces, casi siempre, ¿no? Tuve una beca o una subvención de congreso. Es como llego, casi siempre. Hay excepciones. Un par de años fue un concierto para Cervantes en Marruecos y me pagaron el viaje, pero esto es muy, 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 muy infrecuente. Normalmente me invitan a un congreso que puede estar en España, en Portugal, en donde sea, y me sirve para el viaje, ¿no? El viaje principal. Y esta vez fue el congreso en Zamora, Zamora Sefardí, que lleva ya 10, 11 años, y empecé allí, dando un paper, bueno, una charla sobre que tengo que pensar 2 meses ya. Creo que fue sobre el uso de la música sefardí y otra música en los llamados festivales, llamados medievales de las llamadas tres culturas. Anda.
Sí que hay mucho que decir sobre esa supuesta convivencia, sobre bueno, el rigor de algunos festivales que tú un poco irónicamente bueno, pues
Bueno, y
apuntas.
también la palabra culturas, que para
Sí.
mí es una tontería, porque no son culturas, son religiones. Y cada religión incluye varias culturas,
Sí.
y las hay compartidas y las hay que no son compartidas, pero una religión es una religión, hay que decirlo. Hay mucho más que tres culturas, hay docenas, sino cientos de culturas en España, en cualquier país, ¿no?
Bueno, precisamente a eso también te dedicas. Ya saben que Judith Cohen es etnomusicóloga, que sigues investigando. ¿Cuáles son los últimos campos que has estudiado? Háblanos un poquito de esas investigaciones, por favor, Judith.
Bueno, sigo siempre, es que nunca cierro una investigación, es imposible. Entonces sigo con la música sefardí y cómo va cambiando y lo que mantiene de antes y lo que adquiere de ahora y todo esto, ¿no? Porque siempre está cambiando. Y luego la música entre los criptojudíos de Portugal y de la Raya, tampoco lo dejo porque está cambiando constantemente. Ahora, los que eran niños cuando empecé el trabajo en los años 90 son los líderes de la pequeña comunidad de Belmonte, por ejemplo. Tienen internet, tienen Facebook, tienen todo lo que no tenían hace 30 años. Entonces, es una investigación que sigue también los cambios y cómo desarrollan, ¿no?, las comunidades y el rol de la música en ellas. Aparte de eso, y la música medieval que nunca he dejado, y el pandero cuadrado y un montón de otras cosas. Hay el trabajo de Alan Lomax en España en el año 52, que estoy en los últimos pasos de editar su diario de campo del año 52, y las grabaciones, las fotos, todo esto. Empecé hace un año y voy a volver en octubre. Empecé un estudio sobre la música entre los judíos de Marruecos en Amazonia de Brasil. Entonces, este es el proyecto más reciente.
Tenemos que entender, explícanos un poquito mejor, por favor, Judith, lo de la música entre los judíos de Marruecos en la Amazonía, porque emigraron allí, porque llegó ayer allí esa música, perdona mi ignorancia.
Vale, vamos a ver. Los judíos de Marruecos llevan, bueno, la comunidad lleva más o menos 200 años en Amazonia. Ahora, más que nada en las grandes ciudades, en Belén do Pará, en Manaus, pero cuando llegaron hace 200 años estaban en la misma, ¿no?, en la misma selva de lluvias, ¿no?, de Amazonia, trabajando con el caucho y látex, y luego con la caña de azúcar y ahora con todo lo que trabaja todo el mundo, ¿no? Son médicos, profesores, hacen lo que hacen. Pero yo me pregunté, ¿y qué de su música? Que siguen cantando lo que cantaban en Marruecos, lo mezclan con tradiciones indígenas, lo mezclan con ritmos de Brasil, ¿qué es lo que hace? ¿Qué hacen con su música? Y empezó durante la pandemia, cuando me contactaron ellos, y uno de ellos me dijo, oye, que tú sabes cómo es la pandemia, estamos todos en casa, no tenemos nada para hacer, ¿puedes darnos un Zoom sobre la música de los judíos de Marruecos, del norte de Marruecos, ¿no? Los que hablan jaquetía, el judeo español de Marruecos? Y digo, bueno, vale. Y les pregunté después, ¿y quién ha ido de etnomusicología? ¿Quién ha ido a estudiar lo que hacéis vosotros? Y me han dicho, nadie. Entonces busqué una pequeña subvención de investigación de la universidad y hace exactamente un año pasé un mes en Brasil, en Amazonia, también con los criptojudíos del nordeste de Pernambuco y varios otros proyectos que se presentaron. Y como me invitan ahora a cantar en el Festival de Música Judía que se llama Klezdival de Klezmer en São Paulo, en Brasil, pues aproveché y conseguí una beca esta vez de artistas de Canadá y aprovecho para estar el mes entero de octubre, un poco más, investigando, cantando. Tengo cosas con el Cervantes, por ejemplo, y la Alliance Française aussi, también, perdón. Y coincide por pura casualidad con una exposición grande en el Museo Judaico de San Pablo sobre justamente los judíos de Amazonia. Entonces también voy a cantar y hablar un poco para aquello.
Wow, qué interesante y qué nueva vía de investigación más apasionante, ¿no?
Es que ser etnomusicóloga te lleva a cosas inesperadas.
Claro. Oye, Judith, y alguna de las primeras conclusiones, ya sabemos que es una investigación, bueno, que es incipiente de alguna manera, pero ¿cómo definirías esa música de los judíos del Protectorado Español de Marruecos en la Amazonía? ¿Mantienen? ¿Se ha combinado con las músicas tradicionales de la
Mira,
Amazonía?
creo que será mejor preguntarme en noviembre.
Muy bien, muy
Sabré
bien.
más.
Vale, entonces te voy a preguntar por los conciertos que ya has dado en España, no sé si también en Portugal.
No, en Portugal estuve horas de trabajo de campo, no hice conciertos. Estuve de trabajo de campo clásico en Belmonte, en Braganza, más que nada en Belmonte y Braganza.
Muy
Y
bien.
un poco en los pueblecitos de Braganza, de Trasmonts.
Wow. Y conciertos. Sabemos que hay muchas personas que van buscándote para asistir a esos encuentros en los que tú no solo cantas, también explicas, ¿no? Y también haces pedagogía.
Intento, bueno, pedagogía me parece un poco fuerte. Cada vez más me siento como folk singer, ¿no? De los años 60, que es como empecé. Pero sí, he hecho, bueno, hice un par de conciertos en Zamora primero, relacionados con el Congreso. Y luego me invitaron a Bruselas, el Cervantes, el Instituto Cervantes de Bruselas, porque el que hace la cultura allí antes lo hacía en Lisboa, en Cervantes de Lisboa, y me conocía desde allí. Entonces fui a Bruselas, hice un concierto, me reuní también con gente de la comunidad judía de Bruselas, sefardíes de Rodas, por ejemplo, originalmente de la isla de Rodas, que yo no había visto en años y años y años, que la última vez que estuve en Bruselas fue muy emocionante, estuvieron también en el concierto. ¿Y qué más? Que hice uno en... ¡Ay, sí! Me llamaron a Cerdeña. Esto fue una sorpresa completa. Cuando salí de Canadá a finales de junio, no tenía en mente Cerdeña, para nada. Alguien, mi colega Tiziana Palandrani, que también dio una charla justamente sobre lo que se sabe de la historia de los judíos en Cerdeña. Ella estuvo en Zamora y me llamó después y me dice, ¿qué haces la última semana de julio? ¿Puedes venirte a Cerdeña? Y pues sí, y la cosa más sorprendente, aparte de hacer un concierto en Cerdeña, era que el concierto, el tema, era sobre todo música del Holocausto, que es la última cosa que yo hubiera pensado, ¿no?
Sí.
Entonces canté en yiddish, canté en ladino también, he hecho bastante investigación sobre ese tema, además, y resulta que es una serie de encuentros que hacen ellos, Tiziana y otra gente que trabajan en un archivo de historia. Es una serie de acontecimientos que hacen sobre Edith Bruck, que es una escritora, directora de cine y tal, tiene 90 y tantos años. Ella es sobreviviente de Auschwitz, originalmente húngara, pero lleva muchísimos años desde Auschwitz viviendo en Italia. Entonces decidieron hacer una serie de cosas en su honor y yo he sido la primera. Y
Wow.
por eso canciones relacionadas también con el Holocausto.
Judith, sí.
Estuve 5 días en Cerdeña y una de las cosas que más he querido hacer en mi vida, no de etnomusicólogo, sí, pero también de medievalista, era escuchar el cant de la Sibila en el único lugar fuera de Mallorca donde se mantiene con la tradición oral desde la Edad Media, y es Alghero de Cerdeña. Y resulta que aún encima Tiziana es amiga del hombre que canta la Sibila de Alghero en catalán, y fuimos un día, y esto fue un sueño mío de décadas, pero
Wow.
décadas. Ya sé que no es el sueño de todo el mundo, de todo el mundo en la música sefardí, pero sí, que ha sido un sueño mío escuchar el canto de la sibila in situ en Cerdeña.
Wow, que eso habla absolutamente de la di diáspora musical, ¿no? Judith, cuando organizas estos conciertos, por supuesto, tu intervención se adapta al tema de unas jornadas, pero ¿hay alguna pieza, alguna música que siempre suene en tus conciertos?
Qué buena pregunta, nadie me lo ha preguntado. Va más bien por géneros, ¿no? Que siempre hay algo sefardí, siempre. Casi siempre hay algo de España o de Portugal regional. Casi siempre algo medieval, algo de los Balcanes, algo del Canadá francés. Muchas veces, casi siempre empiezo con una canción indígena de Canadá. Que no sé si tú sabes, Raquel, que mi hija, por lado de su padre, de mi ex, es mitad indígena canadiense y reconocida oficialmente como indígena.
Sí.
Pero aparte de eso, como etnomusicóloga canadiense, también siempre he tenido mucha relación con ellos. Y para demostrar respeto a su cultura y las canciones de ellos, hay que pedir permiso.
Wow.
Entonces, casi siempre empiezo un concierto con una canción que aprendí de una de esas mujeres.
Qué interesante. Bueno, seguro que han aumentado las ganas de nuestros oyentes de oírte y también de oír a Tamar. A tu hija, porque en muchas ocasiones actuáis juntas, Judith.
Pues menos ahora, porque mi hija es tan profesional que a veces sí actuamos juntas, pero más que nada, estos días estoy en el público vendiendo sus discos y animando a la gente de ir a sus conciertos.
Bueno,
La
sabemos
verdad es
que.
que se ha puesto súper, súper profesional en el mejor sentido, ¿no? En el sentido de nivel de musicalidad que
Qué
ella
bien,
presenta.
qué bien. Bueno, ¿y qué tiene de ti la música de Tamar? ¿O los conciertos de
Bueno, la
Tamar?
música sefardí, claro
Sí.
que aprendió conmigo desde pequeñita, la música medieval también, la música regional, la música búlgara, de Balcanes, todo esto empezó conmigo, pero el flamenco, que es su especialidad, que tiene una formación profesional de flamenco de aquí, de España, de Sevilla sobre todo, esto no tiene nada que ver conmigo, esto hizo ella sola. Yo la puse estudiar de pequeñita porque quería, pero todo lo demás ha hecho ella.
Muy bien, pues hablaremos con ella. Sabemos que ahora está todavía más ocupada que tú, que está en Ibiza, así que si nos oyen desde allí, bueno, pues que estén atentos a sus próximos conciertos. ¿Y cuáles son
Pues
tus?
hay uno
Sí.
aquí en Madrid. Bueno, estamos en Madrid,
¿Cuándo?
no todo el mundo que escucha está en Madrid.
No, es verdad, perdón. ¿Cuándo es el concierto de Madrid de Tamar?
El 1 de septiembre, ese
Uy,
domingo.
estupendo.
Bastante temprano, ojo, a las 7 o 7:30, creo, en Espacio Ronda, que
Wow.
mucha gente de Madrid conoce muy bien.
Sí.
Y tendrá con ello un grupo de músicos estupendos. Mucha gente conoce a Wafir, de
Sí.
aquí, uno de los músicos más queridos de España, creo. Pues él estará tocando y Tamar tocó con Wafir por primera vez cuando tenía 5 años conmigo.
Wow.
Entonces, es muy emocionante. Tiene
Sí.
también a Dani Maliari, que vive en Sevilla desde hace muchos años, es percusionista, originalmente de Argentina. Dennis Duffin, que también vive en Sevilla desde hace, no sé, 10, 12 años, pero le conocemos de Toronto, que es de Toronto, guitarra flamenca estupenda. Y Jaron Freeman Fox, uno de los mejores violinistas de Toronto, que estará también. Alejandro Jiménez, maravillosa guitarrista de aquí, flamenco, de aquí cerca. Yo estaré un poco de invitada, pero la vedette, ¿no? La estrella, claro, es Tamar Ilana.
Muy bien. Y bueno, ¿y tus próximas citas? ¿Cuáles son? Para que puedan
Pues
anotarlas nuestros oyentes.
estaremos las dos en Candelera ahora, el
Wow.
viernes y sábado. Es el festival de Pedro Vaquero. Y Tamara hace una semana estaba cantando en el Folk Plasencia. Y desde allí fue ¿a dónde? A Burgos, a Barcelona, bueno, un pueblo de cerca de Barcelona. Ahora está en Ibiza, hace un concierto, creo que es hoy o mañana, con los caballos danzantes y ella bailando con ellos de flamenco. Y luego vamos ambas dos al Pedro Vaquero en Candelera. Ella hace un concierto y vamos a dar también un workshop, un taller de bailes de los Balcanes. Y luego volvemos a Madrid y el 1 de septiembre en Espacio Ronda. Y
Muy
luego ya
bien.
para Canadá.
Y ya para Canadá. Bueno, pues hasta muy pronto, hasta el año que viene como muy tarde. Pues ya saben, este 1 de septiembre a las 7 de la tarde tendremos la suerte de oír a Tamar Ilana y de ver también a Judith Cohen en este espacio Ronda. Te agradecemos muchísimo, Judith, que compartas con nosotros pues ese mapa que has de conciertos y de investigaciones que has estado trazando en nuestro país y también en Portugal, y ya sabes que aquí siempre te esperamos, que es tu casa.
Gracias, Raquel, siempre es un placer. Que Radio Sefarad ya es como otra casa mía.
Sí, nos alegramos mucho. Hasta pronto.
Hasta pronto.
Que la vida venía.